un tal Jesús. Por el camino de Emaús.
Aquel primer día de la semana, los vecinos de Jerusalén, a pesar de la fiesta del sábado, se despertaron tristes, perplejos, sin terminar de creerse lo que había ocurrido el viernes en la colina del Gólgota. En casi todas las casas de la ciudad se hablaba aún de aquello y de la suerte mala de Jesús, el profeta de Nazaret, asesinado por los gobernantes de la capital. Nosotros estábamos escondidos por miedo a los guardias que seguían vigilando las calles. Desde la primera hora, nuestro sobresalto fue mayor cuando Pedro y las mujeres llegaron diciendo que el sepulcro estaba vacío y que habían visto a Jesús.
Bueno, acabemos de una vez.
¿Ustedes piensan regresar a Galilea o se van a quedar aquí?
No sabemos, Marco.
¡Sí sabemos, Santiago! ¡Nos quedamos! Aquí están pasando cosas muy raras. Hasta que no se aclaren de aquí, no se mueve nadie.
Pedro, óyeme bien lo que te digo. Tranquilízate.
Te oigo, Marcos, que estoy tranquilo. Digo lo que he visto. Y aunque me arranque la lengua, los dientes y el gaznate, lo seguiré diciendo. ¡Jesús está vivo! Pero es que no comprenden lo que ha pasado, cabeza de alcornoque. Los de arriba no se salieron con la suya. ¡Dios les dio ya la vuelta a la torta! ¡Era lo prometido! ¡Los pobres, que éramos siempre los últimos, somos los primeros! ¡Y los muertos están vivos! ¡Ya llegó el reino de Dios! ¡Yo lo he visto!
Bueno, bueno, bueno. Siento lo que te pasa, tira piedras de veras. Parece que no hay remedio. Está bien, no se vayan a Galilea. Hagan lo que quieran. Pero aquí ya queda poco que comer. Voy a comprarles algo. A ver si con un buen plato de garbanzos la cabeza se les pone otra vez sobre los hombros. Vuelvo pronto. Tranquen bien la puerta y no le abran a nadie.
Cerca del acueducto, junto al mercado chico, Marcos se encontró a Cleofás, un viejo amigo suyo. En el barrio de Lofel eran muy famosas sus hábiles manos de curandero.
¿Qué es de tu vida, Marcos Granuja? ¿Cuánto tiempo sin verte el pelo?
¡Caramba, Cleofás! ¡Matasanos! Digo yo lo mismo, pero con lo de estos días, supiste, ¿no?
Querrás decir lo de Jesús.
¿Y qué va a ser? Ya sabes que soy un buen amigo de los que andaban con él. Esto ha sido muy duro, la verdad.
Parece como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Por acá la gente está que no levanta cabeza. No hablan de otra cosa.
Pues si vieras a los amigos de Jesús...
Es destrozados, ¿verdad?
No, locos. Tres de ellos, de remate. La madre, una muchacha de Magdala, y Pedro, el que yo más conozco. Trastornados. Imagínate, dicen que lo han visto esta mañana y que han hablado con él.
Pobre gente, con un golpe así.
Deberías venir a casa, Cleofás. Tú sabes de hierbas y de emplastos. Están muy mal, créeme. Eso, ¿por qué no vienes hoy a comer con nosotros?
Muy sabrosos estos garbanzos.
Las cocineras estamos aquí, doctor Cleofás. Doña María y yo los preparamos. Los demás lloriqueando y nosotras... ¡Ay, ya vi cómo nos quedaron!
¿Te das cuenta? Las dos más animadas que un par de cascabeles. ¿Qué te parece? Completamente locas, ¿verdad?
Un poco exaltadas, sí. Creo que lo mejor sería un cocimiento de belladona en ayunas y después dormir mucho.
¿Y a Pedro lo mismo?
Yo no necesito nada, Marcos, te estoy oyendo. Trajiste a Cleofás para que nos jurara. Pero ninguno de nosotros tres está loco. Tengo la cabeza en su sitio. Y los ojos y las orejas también. Hemos visto a Jesús, hablamos con él. Sí, sí, yo no sé cómo Dios habrá hecho una cosa así, pero la hizo. ¿Por qué no lo quiere creer?
Déjalos, narizón. Ya tendrán que limpiarse los mocos y tragarse las lágrimas cuando ellos mismos lo vean. ¡Déjalo, déjalo!
Bueno, amigos, me alegro de haberlos conocido. Pero ahora se hace tarde y tengo que irme.
¿Pero cómo? ¿Tan pronto? ¿Pero a dónde diablos vas tú ahora?
Aquí cerquita, a la aldea de Maús. Tengo que resolver un asunto.
Pues no te vayas solo y resuelve dos. ¿No está en Emaús la fuente esa de las aguas que hierven? Dicen que esa agua lo mismo te cura los granos que las fiebres negras. ¿Por qué no te llevas contigo a Pedro? A ver si se le pasa este empecinamiento.
Déjame en paz, Marcos. Te he dicho que no pongo un pie fuera de esta casa. Vete tú y échate de cabeza a la fuente a ver si se te ablanda el coco de creído.
Pues mira, que no es mala idea. Sí, sí, me voy. Te acompaño, Cleofás. Tanta penumbra y tanta historia ya me tienen mareado. Por el camino me despejaré un poco. Anda, vámonos.
Cuando Marcos y su amigo Cleofás salieron, cerramos la puerta con tres cerrojos. Terminando de comer, Pedro y las mujeres volvieron a contarnos lo que habían visto, lo que habían oído. Nosotros, aburridos del mismo cuento, no nos creíamos nada de aquello. Y así pasaron las horas, hasta que... Era ya oscuro y habíamos encendido un par de lamparitas cuando la puerta del sótano se vino abajo por los golpes.
¡Abre tú, Santiago! ¡Con cuidado! ¡Puede ser una trampa!
Entonces, Marcos y Cleofás entraron empapados en sudor y saltando de alegría.
Tenían razón ustedes. Lo hemos visto. Lo hemos visto este y yo.
¡Ajá! ¡Ahora, ¿verdad? ¡Trae la belladona a estos dos, María!
¿Pero qué cosa es esto? ¿Una jaula de locos? ¿Cómo es posible que un doctor como usted...?
¡Escuchen! ¡Escuchen!
Nosotros salimos para Emaús por el camino de Jafa. Íbamos conversando, como no teníamos prisa.
Es terrible, Marcos. Pobre gente. Pero no es para menos. En toda mi vida he visto yo una injusticia mayor que el juicio que le hicieron al nazareno. Ay, es para volverse locos y más.
Sabes, yo conocí a Jesús hacía ya más de un año. ¿Qué tipo, Cleofás? De esos que los catas a la primera. Un hombre de una pieza. Yo le decía a Pedro, si no es el Mesías, está muy cerca. Dios estaba con él, Cleofás, y los pobres de este país también. Era de los nuestros.
No tenía que haber muerto. Ya ves lo que son las cosas. La hierba mala no se muere, y a los que sirven, nos lo quitan enseguida.
Ay, este pueblo está dejado de la mano de Dios. No se puede esperanzar uno con nada, caramba.
Y así, conversando y conversando, llegamos a la altura de Gabaón. Y en una de las vueltas del sendero, vemos a un paisano que también iba con su bastón de camino.
Se nos arrimó y enseguida se metió en la conversación. Dice el paisano, van ustedes con cara tristona. ¿Qué, les pasa algo? Yo me dije para mí, maldita sea, ¿y este curioso de dónde sale ahora? ¿Quién le manda meterse donde no lo llaman?
Le dije que íbamos hablando de Jesús y el paisano, así como lo oyen, que no sabía nada de lo que había pasado aquí el viernes.
Pues serás tú el único peregrino que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado.
Sí, hombre, lo de Jesús. ¿Cómo no vas a saberlo? Si desde el día del alboroto en el templo no se ha hablado de otra cosa en la ciudad.
Era un profeta, o más que un profeta. Nosotros creíamos que Dios iba a hacer justicia por su mano. Esperábamos que él iba a liberar a Israel de todos esos pillos que nos gobiernan.
Pero las cosas salieron al revés. Ni llegó el reino de Dios, ni pasó nada. Lo mataron como a todos los que dicen la verdad. Y ahora, a seguir tirando con el yugo en la nuca. Siempre es lo mismo.
¿Y Y el paisano aquel, callado, escuchándonos con interés. Parecía buena persona. Total, que por contarle, le contamos hasta lo del zipizape de usted de las mujeres esta mañana. Y lo de Pedro, todo eso. Y que nosotros no nos creíamos nada, como es natural.
Y entonces fue cuando nos dijo que éramos unos idiotas, con la cabeza más dura que un callo. La verdad, yo me molesté bastante. Me dije, pero qué tipo más atrevido. Que vaya a meterse con su suegra si quiere.
Y ahí mismo, el paisano se destapó y toda la saliva que había guardado escuchándonos se la gastó hablando de una ensarta de cosas de las escrituras. Se las sabía al derecho y al revés.
Amigos, nos dijo cosas grandes, de esas que no se olvidan. Nos dijo que los que luchan por la justicia mueren, pero que su muerte Dios no la echa en saco roto. Que ellos son como semillas que se hunden en la tierra y nacen de nuevo llenos de frutos. Nos repetía que no estuviéramos tristes porque jamás ni nunca la muerte tiene la última palabra.
Y decía también que todo esto había sido como la Pascua de Egipto cuando Moisés, que el Mesías había tenido que atravesar el Mar Rojo de la sangre para poder entrar en la tierra prometida, que nos secáramos las lágrimas y que el reino de Dios ya había empezado. Bueno, yo no sé repetírselas, pero aquel paisano decía las cosas de una manera que te ponía la carne de gallina.
Eran unas palabras que te entraban para adentro como brasas.
Pero lo mejor viene ahora. Resulta que cuando llegamos a Emaús...
Oye, tú. ¿Te vas ya?
Podías quedarte con nosotros. Fíjate, ya se está haciendo tarde. Es casi de noche. Quédate aquí, hombre. Hay sitio para los tres.
¡Qué ganas teníamos de que se quedara! Y se quedó. Y nos sentamos a cenar allá en la taberna de Samuel. Nosotros cada vez más entusiasmados con la conversación.
Y entonces, cuando estábamos comiendo, el paisano agarra un pan, hace la bendición, lo parte y nos da un pedazo a cada uno. Compañeros, igualito que el jueves por la noche, cuando cenamos la Pascua juntos aquí mismo, igualito, igualito, era él, era Jesús. ¡Estoy seguro, compañeros!
Y amigos, parece mentira, pero es la purísima verdad, la purísima. ¡Jesús está vivo! ¡Sí, lo hemos visto! Y esto hay que gritarlo a los cuatro vientos, que lo sepan todos, que se entere todo el mundo, que Jesús está vivo, ¡vivo!
Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. Grita con fuerte voz, alegre mensajero para Jerusalén. Grita sin miedo. Di a las ciudades de Judá, ahí está nuestro Dios. Ya viene para consolar a todos los que lloran, para cambiar nuestra ceniza en corona, el traje de luto en vestido de fiesta. Nuestro desaliento en cantos de victoria.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.